En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de noviembre. Como cada día de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Luis Enrique ha comparecido esta mañana ante los periodistas durante 45 minutos en su segunda presentación como seleccionador nacional. Y en su alocución inicial, antes de las preguntas de los periodistas, ha dejado clara cuál es su versión de lo sucedido con Robert Moreno. Ha contado que se reunieron el pasado 12 de septiembre, reunión en la que a él le quedó claro que Moreno quería dirigir a España durante la Eurocopa y que solo aceptaría volver a ser su segundo tras esa competición. Fue en esa reunión cuando Luis Enrique le hizo saber que él estaba fuerte para volver a trabajar, aunque ha asegurado que nunca se ofreció a la federación para regresar. Fue en ese momento cuando decidió que Robert Moreno ya no podría volver a trabajar con él. Luis Enrique.
Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas y entiendo que es la oportunidad de su vida. Entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Entiendo que es ambicioso, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida, la ambición exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto. No lo veo ya más, nunca más como mi segundo.
Ampliaremos después todo lo que ha dicho el seleccionador nacional. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos las noticias del deporte. Selección al margen en clave de Liga de Campeones. El Real Madrid jugó ayer su partido más completo de la temporada, pero no ganó. Carlos Rodríguez.
4 minutos de desconexión dieron al traste con la victoria, pero lo más importante son las sensaciones que sigue transmitiendo el equipo, creciendo, mejorando y jugando cada vez mejor. En este caso, además, ante uno de los grandes clubes europeos. Con la clasificación ya asegurada, lo peor fue la lesión de tobillo de Eden Hazard. Se descarta la lesión ósea y en poco conoceremos en qué grado tiene afectado ese tobillo derecho tras la resonancia a la que ha sido sometido hace unos minutos.
El Atlético perdió en Turín y deberá rubricar su pase en la última jornada frente al Lokomotiv, José María Bonilla.
Los rojiblancos mejoran, pero no les da para ganar partidos. Le falta contundencia, calidad, talento y gol, sobre todo gol. Sin ir más lejos, en el Juventus Stadium disparó 15 veces a la portería juventina, tan solo 2 fueron entre los 3 palos. Y eso comienza a lacrar al equipo de Simeone, que jugará una final el próximo 11 de diciembre en el Metropolitano, donde deberá ganar al Lokomotiv si quiere estar en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Ya hay 6 equipos clasificados para los octavos: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Múnich, Tottenham y Manchester City. Hoy se juegan otros 8 partidos, entre ellos un Valencia-Chelsea a las 7:05 y un Barcelona-Borussia Dortmund a las 9. De ganar, tanto Valencia como Barça estarían clasificados. Habla el técnico culé Ernesto Valverde.
Cualquiera de los otros 3 equipos que están en nuestro grupo se cambiarían por nosotros. Ahora, eso no significa nada. Sabemos la dificultad que tiene el partido, sabemos que el Dortmund es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, además capaces de darle la vuelta a un resultado adverso. Sabemos el tipo de equipo que son y la dificultad que tiene, estamos en la Champions.
El Getafe emprendió viaje esta mañana hacia Turquía para medirse al Transospor. Laura Cabrera.
19 convocados por José Bordalás han subido al avión que llegará en torno a las 2 de la tarde a la ciudad turca de Trebisonda. Se han quedado en Madrid por decisión técnica Maximovic, Raúl García Carnero y Enrique Gallego. Tampoco ha viajado con molestias musculares Leandro Cabrera. Las novedades en la lista son el regreso de Faisal Fahir y Niom, ambos ausentes ante el Español, y de los canteranos Jean-Paul y Hugo Duro. Mañana a las 5:50, partido trascendental para el Getafe ante el Transospor. Tiene que ganar para seguir vivo en la Europa League.
En fútbol sala esta tarde se juega un apasionante el Pozo Murcia Movistar Inter. Os lo contaremos en directo desde las 7 de la tarde aquí en Onda Madrid a través del 106 de la FM. Además, nuestro campeonísimo Marc Márquez será operado hoy por el doctor Mir en Barcelona. Operación de su hombro derecho que ya venía dándole problemas. Todo lo aceleró una caída sufrida el lunes en los entrenamientos de Jerez. Habla Márquez.
Bueno, me he caído en la última curva, una caída muy, bueno, no ha sido fuerte, pero he llegado a la grava no bien posicionado y no creo que se haya luxado completamente, pero me he subluxado el hombro y he estado he ido a hacerme una radiografía para seguridad y nada, he visto que está todo bien, los doctores me han dado el ok y he seguido entrenando durante todo el día con algo de dolor, pero es importante también probar todas las nuevas piezas.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Ni hablar, no me caen bien tus amigos, no sé dónde crees que vas,
te enteraste,
no me dejas otra opción, no te enteraste nada, no eres nadie sin mí, no sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
En unos minutos estamos con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con sus partidos de anoche en la Liga de Campeones, que dejan al Real Madrid clasificado ya para octavos y al Atlético pendiente de la última jornada que se disputará en el Metropolitano frente al Lokomotiv de Moscú. Pero hay que comenzar por lo más inmediato, por la comparecencia de prensa del nuevo seleccionador nacional, el que vuelve a su cargo, Luis Enrique Martínez. 45 minutos de comparecencia ante los medios informativos, con un buen número de preguntas, con una alocución inicial en la que ya él ha dejado claro cuál ha sido la historia desde su punto de vista con Robert Moreno en estos últimos meses. Muy pendiente de todo lo que ha dicho Luis Enrique ha estado Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En esa alocución ha comenzado a poner las claves de lo que en su opinión ha pasado, sobre todo aquel 12 de septiembre en el que se ve las caras con Robert Moreno.
Yo creo que ha ofrecido más explicaciones y que ha dado más luz a la historia de su ruptura y de su del final de su etapa como colaboradores, amigos, etcétera, etcétera, de tantos años. Sinceramente yo no esperaba que fuera a incidir tanto y que fuera tan contundente y tan duro en varios pasajes de la conferencia de prensa hacia el que ha sido su segundo durante los últimos años, Robert Moreno. Pero sí, la verdad es que él ha querido dejar muy claro que por supuesto no es el malo de la película, que no se ha vuelto loco por prescindir de sus servicios y ha querido, como dices, explicar qué es lo que pasó, de dónde viene ya el desencuentro o cuándo se da cuenta él que Robert Moreno ha cambiado o que no es la persona que él creía conocer, dónde surge esa desconfianza y a partir de ahí, desde luego, tiene claro que cuando vuelva a la selección, incluso que a lo mejor ese momento hace que apresure todavía más con la intervención, evidentemente, de Molina y del presidente Rubiales, la vuelta a la selección española de fútbol.
Bueno, prestad atención a lo que vamos a escuchar. Es apenas un minuto, un resumen de su alocución inicial. Aquí está el meollo de la cuestión. Esa reunión que mantienen tanto Luis Enrique como Robert Moreno cara a cara el pasado 12 de septiembre.
Esa polémica está generada por una persona que trabajó conmigo durante muchos años, dentro de mi staff. El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Desgraciadamente no es una cosa que me pille por sorpresa, lo veía venir. Por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas, entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional, entiendo que es la oportunidad de su vida, entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento, entiendo que es ambicioso, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida, la ambición exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto. Repito, entiendo su posición, pero jamás la comparto. Lo que yo le contesto a Robert Moreno en esa reunión es que no lo veo ya más, nunca más, como mi segundo en mi staff, y le digo que estoy fuerte.
12 de septiembre, la reunión entre ambos protagonistas. Dice, los no acontecimientos previos a esa reunión, que es una manera eufemística de decir que el contacto entre ambos se había debilitado o perdido, y que Robert Moreno, entiende Luis Enrique, no se había preocupado del que hasta entonces era su amigo. Y a partir de ahí viene la posterior reunión del 31 de octubre entre Luis Enrique, Rubiales y Molina en Zaragoza, en la que Luis Enrique comunica a la federación que él está dispuesto a volver a trabajar. Ojo, él ha sido claro, en su punto de vista, al asegurar que nunca se ofreció para volver a su puesto, pero que sí estaba dispuesto a trabajar en la selección o donde tuviera alguna oferta disponible.
Sí, sí, tenía las puertas abiertas de la federación, porque eso es lo que en su momento dijo el presidente Rubiales, aunque bueno, ahí podríamos también recurrir a diversas conferencias de prensa, porque en unas dejaba cerrado, parecía de forma definitiva, el paso de Luis Enrique como seleccionador nacional, y en otras se les abría esa puerta también para un posible regreso. Bueno, en cualquier caso, es una decisión difícil y se le ha preguntado a Robert Moreno precisamente por... bueno, a Luis Enrique, por el momento y sobre todo por cómo sintió él que realmente terminaba una amistad y una colaboración profesional después de tantos años con la persona que había sido su mano derecha. Y aquí Luis Enrique lo ha tenido muy claro. La vida, evidentemente, en determinados momentos hace que puedas ver a las personas como realmente son.
¿Sabes lo que pasa? Que en la vida las situaciones te van dando pie a que vayas conociendo a las personas. Pues es una manera perfecta de ver quién es mi amigo y quién no, de con quién puedo confiar y en quién no, de quién responde a los valores que tú tienes. No digo que sean los mejores valores del mundo. Yo estoy seguro que yo no lo haría. Veo que las personas que están al lado mío, alguna sí, alguna no, y tomo las medidas, nada más. En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert Moreno. Para mí es un entrenador muy preparado, lo ha demostrado con su trabajo, no tenía ninguna duda de eso. De lo otro tampoco tenía dudas hasta que las palabras decían una cosa, los hechos fueron muy diferentes. Pero, por favor, dejemos de mover la basura. No gana nadie, es decir, y en algún caso yo creo que puede perder a alguien, dejémoslo estar. No soy el bueno de la película, pero seguro que el malo tampoco.
Luis Enrique, que ha tachado de desleal a Robert Moreno, lo hemos escuchado en el primer fragmento, y dice que su ambición era un defecto más que una virtud. ¿Qué más ha dicho?
Mira, me ha parecido muy interesante cuando le han preguntado si en algún momento él, conociendo ya lo que conocía después de esta reunión con Robert Moreno, si él realmente había pensado, si había valorado seriamente el decir, bueno, vamos a dejar que esta situación se prolongue hasta la Eurocopa, vamos a dejar que el seleccionador siga siendo Robert Moreno, no vamos a montar lío, y después ya veremos lo que pasa. Pues ha reconocido que efectivamente, que le dio muchas vueltas a esto, pero que al final tenía que ser coherente consigo mismo.
Pues sí lo he pensado. Es una gran pregunta. Lo he pensado. Y sí lo pensé. Pensé que eso sería lo más falso que podría hacerme. Por no armar un jaleo o porque no hubiera un lío, aguantar con una persona a la que yo no consideraba leal para estar conmigo, aguantar hasta después de la Eurocopa y después al acabar su contrato que se fuera. Yo no soy así. Lo siento, mis valores son otros. Sí que lo pensé muchas veces, pero mi decisión final era claramente la que he tomado. Y me siento orgulloso de ella.
La decisión final la tomaron tanto el presidente Rubiales como el director deportivo José Francisco Molina después de la reunión del 31 de octubre en la que Luis Enrique dice que él estaría dispuesto a volver a trabajar. Ahí tienen ellos la decisión, continuar con Robert Moreno o repescar a Luis Enrique. Ellos siempre han dicho que tenían una deuda moral por el modo en que Luis Enrique había abandonado la selección por un problema gravísimo del índole personal. y ya se produce el desenlace final con los acontecimientos del último partido jugado en el Metropolitano.
Sí, sí, y ha sido muy breve, pero ha querido también dejar claro Luis Enrique que de todo esto que ha pasado, evidentemente él tiene parte de responsabilidad y desde luego que a él le hubiera gustado hacerlo de otra manera.
Mira, pues es difícil contestar, no hay un día exacto, pero rápidamente, muy pronto ya me di cuenta de que tenía ganas de volver a recuperar la vida y de seguir haciendo lo que más me gusta, es relacionarme con el fútbol, competir y seguir demostrando a mi familia que la vida continúa.
Bueno, pues esto es lo que pensó o cuando tomó la decisión de que quería volver a trabajar, que fue, como hemos escuchado, realmente pronto, muy muy pronto. Una vez que sucedió todo lo que sucedió con el fallecimiento de su hija, entendía que lo más importante para recuperar su vida normal era volver a trabajar cuanto antes.
Ahora sí, creo que tenemos ese testimonio que estabas tú reclamando, ¿no?
Sí, sentía nada orgulloso de cómo había acabado todo esto con Robert Moreno y con la Federación Española de Fútbol.
Me siento responsable y no me siento orgulloso del modo en el que ha acabado esa historia. No me gusta ver sufrir a personas, no me gusta ver a personas tener que dar explicaciones y no estoy orgulloso de cómo acabó todo y me siento en parte responsable de eso.
Pues eso, que él lógicamente ha sido una persona que ha tenido que tomar su decisión, porque también ha explicado en el inicio de su alocución que el único responsable de la no continuidad de Robert Moreno como segundo en el staff técnico de la Selección Española de Fútbol es él. Nadie tiene responsabilidad sobre su salida, ni el presidente ni el director deportivo, y ahí tenía que dejar claro que, por supuesto, como ya se comentó estos días atrás del Toro, él dijo: yo vuelvo, pero... Sí, Robert Moreno no está a mi lado.
Ha confirmado cuál es su equipo de trabajo, Jesús Casas, que era ya segundo de Robert Moreno, pero que con Luis Enrique había sido analista, es el que va a ser el segundo entrenador y el resto del equipo es prácticamente el mismo.
Sí, Rafael Pol es el preparador físico, se incorpora Aitor Unzué como tercer entrenador, aunque luego le ha explicado que esto de las etiquetas es simplemente una etiqueta, porque en lo que es el grupo del trabajo, en el día a día prácticamente todos tienen responsabilidad y la toma de decisiones es conjunta, y Joaquín Valdés como psicólogo, así que esos cuatro le van a acompañar, son los mismos que acompañaron a Robert Moreno, pero que evidentemente para Luis Enrique sí han sido leales y sí que han estado junto a él cuando más lo necesitaba.
¿Alguna cosa más?
Bueno, pues me ha gustado también la reflexión que ha hecho sobre el tema del fallecimiento de su hija. La verdad es que lo ha explicado con mucha naturalidad y puede sorprender, ¿no?, verle hoy tan entero. No hace mucho de lo que pasó, estamos hablando del día 29 de agosto cuando se conoció y cuando se produjo el terrible desenlace. Y él ha explicado, ¿no?, cómo van poco a poco rehabilitándose y cómo va recuperándose después de un golpe tan duro que es difícil asumir.
En esto de la muerte hemos leído muchas cosas sobre lo que es el duelo y sobre lo que significa este tipo de situaciones que, por desgracia, todos vamos a vivir. Evidentemente no en el orden que me ha tocado a mí o que nos ha tocado a mi familia, pero es curioso que todos sabemos que vamos a perder seres queridos a lo largo de nuestra vida, pero hay muy poca información sobre esto, mucho tabú, mucho miedo. Es una pena que sea así porque es importante saber acercarse a las personas que sufren eso de la manera adecuada. Cada persona lo siente de una manera. Quiero decir, nosotros lo estamos haciendo de un proceso natural, lo que sentimos como familia. Me siento muy orgulloso de la entereza y de la fortaleza de todos ellos.
Dejamos la presentación, la comparecencia de prensa de Luis Enrique esta mañana. Lo que habéis escuchado es lo más interesante de lo que ha dicho el seleccionador. Vamos con la Liga de Campeones. No ganó el Real Madrid al Paris Saint-Germain, pero jugó un gran fútbol durante 80 minutos. Fue una noche movida y muy divertida para el espectador. Se pasó en apenas 4 minutos del 2-0 al 2-2. Así lo contamos anoche en Onda Madrid.
Para Marcelo, segundo palo, Benzema. Real Madrid 2, PSG 0. Gol del Paris Saint-Germain. Era un balón fácil para el portero del Real Madrid, un centro desde la derecha. El gol casi es autogol, aunque es verdad que al final la toca Mbappé.
2-1.
Un minuto después, 2-1, marca Mbappé. Gol del Paris Saint-Germain. Buena jugada del equipo parisino ahora por la izquierda. Vaya golpeo de Sarabia. Cómo la pegó el canterano madridista a la escuadra. Va Gareth Bale, chuta. ¡Palo! Al palo Bale, qué chutazo al palo. Iba para adentro, era el tercero del Real Madrid.
Ahí pudo estar el triunfo del equipo blanco en el minuto 94, cuando Gareth Bale enviaba la pelota a la madera. La afición del Real Madrid, al margen del resultado, salió encantada del estadio con la nueva imagen de su equipo.
Ha sido una pena, porque la verdad es que hemos jugado muy bien. Jugando así podemos llegar muy lejos.
Valverde, un espectáculo de jugador. Hazard, una máquina. O sea, decir, y Benzema para Balón de Oro está.
Este es el Madrid grande, este es el Madrid de la Copa de Europa y yo creo que ha vuelto para quedarse.
Benzema, ¿para qué vamos a hablar? Es nuestro 9, o sea que...
Yo creo que vemos la luz, ¿no? Vemos la luz.
Pero hoy se ha ganado el Madrid el respeto y la admiración de los aficionados.
Yo creo que este ha sido el mejor Madrid de la temporada, sin duda.
Este es el Madrid que yo quiero.
Este es el Madrid que la afición del Real Madrid quiere, a pesar de que no consiguiera la victoria. Lo más preocupante es la lesión de Hazard por un golpe que le propina encima a su compañero de selección Meunier, con el seleccionador en el palco, Roberto Martínez. Peligroso el golpe en que puede haber dañado el peroné, está sometiéndose a pruebas en este momento.
Sí, pero mira, acaban de llegar nuevas noticias y son buenas, ¿eh? Afortunadamente, en Cristiano, para que todos nos entendamos, es un golpe, porque suena muy rimbombante todo lo que aparece en el parte médico. Se le ha realizado esta mañana una resonancia magnética. Ayer por la noche, después del partido, se le hicieron radiografías para descartar que tuviera afectado el peroné, la tibia, algún hueso. Eso quedó descartado anoche. Y esta mañana en esa resonancia no ha revelado nada importante. Es una contusión perimaleolar externa en el tobillo de su pierna derecha. Un golpe fuerte. Le va a tener apartado de seguramente los dos próximos partidos. Es decir, no va a estar el sábado en Vitoria frente al Alavés, ni el siguiente partido de Liga en el Bernabéu contra el Español. Tiene suerte el Madrid porque las semanas que viene, no hay partido entre semana y en principio no hay ningún problema para que pueda llegar ya para ese tramo final del campeonato, porque luego el Madrid juega en Brujas, partido intrascendente, ya no tiene nada en juego.
Pero luego Valencia.
Y luego tiene Valencia, Barcelona.
Eso es.
Y termina el año en el Bernabéu contra el Athletic Bilbao. Ningún problema, para esos tres va a estar perfecto el belga, así que ha sido un golpe muy doloroso de su compatriota Meunier. Pero afortunadamente la cosa se queda en un susto.
Buenas noticias, solo un golpe, se perderán los próximos partidos, pero estará para cuando vengan los realmente complicados, aunque ninguno está siendo fácil realmente esta temporada. ¿Para ti los mejores 80 minutos de la temporada hasta el momento, Carlos?
Seguramente, sí, porque por nivel de juego y sobre todo por la entidad del rival que tenías enfrente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el repaso que le pegó este equipo, sin Mbappé, sin Neymar, sin Cavani en septiembre, pues lógicamente ayer fue un equipo, el Paris Saint-Germain, totalmente minimizado por el Real Madrid. No te diría yo de esta temporada, incluso yéndonos atrás en los últimos partidos de Liga de Campeones, casi habría que
remontarse
de
la Roma,
con Lopetegui de inicio de temporada pasada. Y bueno, aún así habría que someterlo a diversas comparaciones, pero la verdad es que jugaron muy bien.
Las respuestas más interesantes de Zidane en sala de prensa fueron estas: estaba contento por la imagen y el juego de los suyos.
Hay que estar contento de lo que hicimos durante casi 85 minutos, 80. Y ha sido un partidazo de aparte de todo y bueno, si jugamos así, yo firmo.
Yo quería preguntarle por Isco y por Marcelo.
Jugaron muy bien los dos y además Isco en una posición donde nosotros cambiamos el dibujo hoy. De todas formas, tú me hablas de los dos, pero yo creo que el equipo en general hoy ha sido espectacular y ha sido un partidazo.
¿Cree que una de las claves en ese crecimiento está siendo Fede Valverde? Y si ve alguna relación en esos dos goles encajados y esos minutos con la ausencia de Valverde, que ha sido el que ha salido ovacionado del partido.
Sí, Fede está creciendo como todos, lo está haciendo bien y no hay que pensar, no hay que ir por ahí, que ha cambiado el partido porque ha salido Fede. Esto es el fútbol.
Keylor Navas, que creo que ha sido el hombre del partido, no sé qué le ha parecido.
Sí, bueno, ha hecho su trabajo para el equipo contrario. No me sorprende lo que ha hecho. De hecho, cuando estabas con nosotros hacía también muy buenos partidos y ya está. Pero yo creo que ha hecho 3, 4, 5 paradas buenas para ellos, claro.
Me gustaría saber qué es lo que ha cambiado en tan poco tiempo para ver a un Real Madrid tan distinto.
Esto es el fútbol, ¿sabes? Hay momentos donde es difícil, complicado. Hay que estar juntos. No parar de trabajar, porque es la única cosa, la única manera de salir de un momento complicado.
Intocables de nuevo Valverde y Casemiro en el mediocampo, cambiadísimo Kroos, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado su imagen en las últimas semanas?
Sí, sí, claro, y yo creo que también se debe mucho el trabajo de Valverde, que ahí es un auténtico salvavidas tanto para Casemiro como para Kroos, e incluso Isco, que apareció por sorpresa, nadie lo esperaba, no lo esperaba nadie, porque se especulaba con el tema de los cuatro centrocampistas y podría entrar Modric, pero en las quinielas nunca aparecía el nombre del malagueño.
¿Te gustó Isco?
Jugó un buen partido, sí, porque además no solo lo hizo bien con la pelota, eso es algo que no se le va a discutir, sino su implicación defensiva, su actitud tremendamente solidaria y sobre todo muy generoso en el esfuerzo, algo que a veces a Isco le cuesta.
Las opiniones de Toni Kroos sobre la noche.
La verdad es que me ha gustado 90 minutos. Bueno, menos los primeros 5, pero no solo 80, porque al final son dos acciones que tenemos que defender un poco mejor, es verdad, pero creo que después seguimos para ganar el partido.
¿Crees que es injusto el resultado por el partido que habéis hecho?
Todos sabemos que el resultado es el peor de hoy. Al final no tenemos que estar contentos con el resultado, pero con el partido sí. Sigue trabajando y esto nos da confianza también.
Es que el equipo sin Fede Valverde en el campo se ha perdido fortaleza defensiva, o ha sido casualidad, un accidente, que sin Fede Valverde el Paris Saint Germain os haya marcado dos goles.
Primero, creo que Fede ha hecho otro buen partido hoy, como todos. Y cuando veo los goles, creo que no es una pregunta de mal defendido como equipo, es un poco falta de concentración. Cuando veo el primer gol, es un poco falta un poco hablar. Y eso no es una cosa porque falta un jugador más arriba, pero en general podemos decir que Fede nos ha ayudado mucho.
Fede Valverde, en boca de todos, se marchó ovacionado y estaba emocionado al final del partido.
Cuando te vas ganando, has dejado todo y la gente te lo muestra de esa forma, es muy lindo, aunque se sabe, queda el sabor amargo por no conseguir la victoria.
Y la afición estaba como loca con el uruguayo de 21 años, han encontrado nuevo ídolo.
Oh, Fede Valverde es un fenómeno, eso, hemos descubierto la pólvora ahí, ¿eh?
Es una máquina, ¿para qué gastan tanto dinero en Pogba, no? Si tenemos el mejor, que es Valverde.
Es una máquina, es el futuro del Madrid.
Es un fenómeno, ese chaval con un futuro que tiene y 21 años que tiene, es una maravilla.
Valverde le ha dado un equilibrio al centro del campo del Madrid, acojonante.
Pero el que más me ha gustado es Valverde. A Juan partidazo Valverde, el chaval.
Cuando hemos quitado al Valverde, hemos desconectado total y nos hemos ido al garete.
Que se le ocurra mucho.
Un partidazo de Valverde.
¡Viva Valverde!
La gente entregada a Valverde, Carlos, ¿eh?
Bueno, claro, jugador joven, sangre fresca, y además que el chico lo está haciendo muy bien, te quiero decir que no es una cosa que la gente se invente, y ya te digo que si le preguntamos a sus compañeros ahí en el centro del campo, sobre todo a Casemiro, le pone un monumento.
Estuvo también Diego García en el Bernabéu. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes.
Pendiente de todo lo que pasaba en el césped y en la grada, la gente despidió a Valverde con una ovación enorme, ¿eh?
Sí, hubo ovación para el uruguayo porque hizo un grandísimo partido. Hay que tener en cuenta que no solo para la afición es un gran jugador, para Kroos, como ya habéis comentado, es un gran baluarte. Fíjate que hay un dato estadístico, Kroos no falló ni un solo pase en la primera parte. Eso es la tranquilidad que tiene para jugar con un futbolista como Fede Valverde al lado. Eso es lo que genera también el uruguayo, que sus compañeros sean mejores.
¿Cómo viste a la grada y su conexión con Isco?
Pues muy bien, yo creo que la grada conectó con todos los futbolistas, también con Isco, que hacía mucho tiempo que no jugaba. Es verdad que solo había jugado casi 46 minutos, creo que todo en el mes de noviembre, según dio el dato Carlos ayer en el partido. Yo creo que la grada, de buen gusto, se aceptó a todos los futbolistas del Real Madrid, incluido por supuesto a Isco, y creo que hubo ovación para todos y en ningún caso hubo pitos para ningún futbolista del Madrid. O sea que conexión total entre la grada y Isco.
Igual para Bale, cuando salió hubo alguno, ¿no?
Bueno, que hay un poco de división de opiniones. Es verdad que Gareth Bale no ha gustado el tema de la bandera, no gusta su actitud, no gusta su falta de implicación. Fíjate que ayer acaba el partido y es el primer futbolista en abandonar el rectángulo de juego sin aplaudir a la grada, sin darse la mano con el resto de compañeros, sin esperar absolutamente a nadie. Esos detalles no gustan a la grada y por ahí es por donde van los silbidos, más allá de que tuvo el 3-2 en sus botas.
Y todo lo contrario para Keylor Navas, vestido con el traje del equipo rival, pero ovacionado cuando se le anunció por los videomarcadores, y gran ovación al final del partido también.
Y merecida. Yo creo que es un futbolista muy querido del costarricense. El jugador tico es un futbolista que siempre ha sido del agrado de la parroquia madridista, y a partir de aquí, evidentemente ayer era rival, pero como tú has dicho, en la previa del encuentro, aplausos cuando se nombra por la megafonía, y esa tremenda ovación. Fue el último futbolista en abandonar el rectángulo de juego de los 22 que había sobre el rectángulo del Bernabéu. Y evidentemente, pues ovación merecida para un futbolista que ha dejado huella en la portería del Real Madrid.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo del toro.
Keylor sobre su vuelta con los compañeros de Vamos.
Dentro de la cancha, cada uno va a defender lo suyo, es normal. Ellos querían ganar, yo también quería ganar. Y yo creo que es de profesionales, siempre, donde quiera que estemos, dar lo mejor de cada uno y después fuera de la cancha seguimos compartiendo como lo hacemos siempre con nuestras familias y demás, porque yo creo que eso es muy bonito y es lo que deja el fútbol. Regresar aquí, uno siempre tiene la incertidumbre y la gente me mostró muchísimo cariño. Es ese cariño igual que yo mostré cuando estaba aquí, todos los años que estuve, cada partido que salía a dar lo mejor. Entonces les agradezco el corazón porque con ellos viví momentos increíbles y bueno, es algo que me queda para el recuerdo. Bueno, yo estoy en París, así lo quiso Dios, entonces estoy bien, estoy contento, me siento muy valorado, entonces yo creo que mi familia está bien, mis hijos están bien, entonces eso lo motiva a uno muchísimo y le ayuda a seguir trabajando, entonces lo seguiremos haciendo.
13 paradas, fue sin duda el mejor futbolista de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, partido que el Madrid tenía prácticamente ganado, pero ese despiste de Varane, que supuso el 2-1, y luego el golazo de Sarabia, 2-2 por la escuadra, se voló el triunfo. El Real Madrid pasa como segundo, seguro, ajá, y ya tiene a Bayern, Manchester City y Juventus como primeros posibles rivales. Ahí es nada, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que tiene pasar segundo de grupo, pero tampoco creo que les haga especial ilusión a ninguno de posibles primeros que les pueda tocar el Real Madrid como rival en octavos de final. Y además hay ejemplos muchos durante estos últimos años en los que el Real Madrid ha sido campeón de Europa jugando el primer partido en el Bernabéu, no solo en la eliminatoria de octavos, sino incluso recuerdo un año que hasta en las tres previas a la final.
Esta mañana entrenamiento de los blancos, ¿no?
Sí, preparando ya el partido contra el Deportivo Alavés, no hay novedades más allá de lo que hemos contado de Eden Hazard, que afortunadamente todo se queda en un susto y en un golpe muy fuerte que le va a impedir estar el próximo sábado contra el Alavés, y el resto todos bien. Nacho recuperado, así que tendrá que rotar Zidane seguramente, pero no tanto, porque recordemos que la semana que viene, en tres semanas, no hay partido.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Vamos con el Atlético, que perdió en Turín, pero depende de sí mismo para meterse en los octavos.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Déjame hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No haces nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Vamos a ver quién toca. Va a ser el argentino. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Qué golazo de Dybala! ¡Qué golazo de Dybala! Directamente, pelota adentro. No puede hacer nada Jan Oblak. Marca la Juve en el 46. Juventus 1, Atlético de Madrid 0. Joao Félix para Correa. ¡Vamos a ver Correa! ¡Ay, madre mía! ¡Qué la que acaba de tener!
tener Morata. ¡No me lo puedo creer! ¡Correa Morata! ¡Se está solo bajo palos! ¡No toca la pelota! ¡No me lo creo lo que acaba de suceder!
Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿No te acabas de creer lo que falló Morata en el 90? ¿Era ya o 93?
Pues sí, prácticamente al filo ya del final del partido, en una buena triangulación del Atlético de Madrid que no paraba de llegar al arco de la Juventus, pero este aquí que se tropezó él mismo en boca de gol y no pudo ni contactar con el esférico. Yo creo que si hubiese tocado la pelota con cualquier parte de su cuerpo hubiese entrado.
Se notó, por cierto, la presencia de João Félix con dos pases interiores muy buenos. Uno de ellos en el inicio de esa jugada. Esta mañana el diario italiano Tutto Sport le ha otorgado el premio al mejor jugador sub-21 que milita en Europa. Ojo, que lo ha ganado de calle. 332 votos João Félix, 175, prácticamente la mitad, el jugador inglés del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. En los últimos años lo han ganado jugadores tan interesantes como De Ligt, Mbappé, Renato Sánchez, que luego se quedó en poco, y Martial. Isco fue el último español en ganar este trofeo del mejor jugador europeo sub-21. Bueno, un Atlético de Madrid que le plantó cara a la Juventus, que tuvo en la mano llevarse un resultado mejor, pero el gol de Dybala en ese lanzamiento de falta, minuto 46, le dio la victoria a los juventinos.
Sí, la Juventus de Turín no inquietó mucho, salvo en balones desde los laterales en la primera mitad, que sacaron sin muchos problemas, sin demasiados agobios, los zagueros del Atlético de Madrid. Apenas un disparo en esa primera mitad de Dybala antes del gol. En la segunda mitad otro de Bernardeschi y uno que se fue muy alto de Cristiano Ronaldo. Tan solo disparó 6 veces a portería la Juve y 2 de ellas entre los 3 palos.
El palo y el gol.
El gol y el palo. Y una parada que hizo Oblak, creo recordar también, a disparo de Dybala. El Atlético lo intentó, pero ya te digo que le falta calidad, le falta gol, le falta talento en el medio del campo, le falta tener contundencia, sobre todo en los metros finales en el área rival, algo que no está teniendo el Atlético de Madrid en los últimos partidos. Lo tuvo ayer, fue ayer un buen reflejo de todo ello, y lo explicaba de esta manera Diego Pablo Simeone.
Entiendo de que hicimos un partido bueno, entiendo de que jugamos contra un grandísimo rival, entiendo de que nos está faltando más claridad en el final de jugada, porque generamos situaciones importantes para llevarnos alguna situación de gol o gol. En realidad se trabajó muy bien desde lo táctico, Vitolo hizo un esfuerzo enorme, Morata un esfuerzo enorme, Felipe hizo un partido extraordinario y en consecuencia fuimos de menos a más, y en ese de menos a más no nos pudimos llevar el gol, que es lo que es más importante en el fútbol.
Pues el gol es lo más importante en el fútbol y es lo que le está faltando al Atlético de Madrid en toda la temporada. Recordemos que lleva 16 goles en Liga en 14 partidos, 16 en 14, y tan solo 6 goles en 5 partidos en Liga de Campeones. La falta de gol está clarísimamente en este Atlético de Madrid. Ayer, sin ir más lejos, 15 disparos a portería, 15 disparos entre los 3 palos, tan solo fueron 2. 2 balones entre los 3 palos de 15 disparos del Atlético de Madrid.
Necesitamos mejorar y trabajar en consecuencia de estos números, porque son malos, y evidentemente necesitamos trabajo, paciencia y obviamente esforzarnos todos desde el lugar que nos toca para generar, primero tener situaciones de gol, porque es el camino para obviamente producirlas.
Está claro que el Atlético ha dado un paso adelante en los dos últimos partidos frente a Granada y Juventus, al menos en cuanto al fútbol. Es verdad que le falta ese último pase, aprovechar las oportunidades, pero está mejorando porque por lo menos está siendo más constante que en partidos anteriores. Acordémonos de lo pasado en Leverkusen, donde regaló prácticamente la primera mitad. Y lo bueno de lo de ayer, ahora escucharemos de nuevo a Simeone cómo lo ve, es que el Atlético depende de sí mismo en la última jornada. Va a ser seguro segundo, si pasa, pero haciendo lo mismo que haga el Bayer Leverkusen en la última jornada frente a la Juventus, el Atlético está clasificado.
Sí, recordemos que el Bayer Leverkusen va a recibir en tierras alemanas a la Juventus de Turín y que el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al conjunto del Lokomotiv de Moscú, que no se juega nada. No puede ser ni tan siquiera tercero el conjunto moscovita. Así que el Atlético de Madrid lo tiene todo en su mano para conseguir la victoria ante el Lokomotiv y ser segundo de grupo. No puede ser otra cosa que segundo, porque la Juventus de Turín, como hemos comentado, después de los 3 puntos en el día de ayer, va a ser primero y además con holgura.
Y Simeone reclama paciencia y trabajo para mejorar esto.
con la seguridad de saber que nosotros somos un equipo fuerte, un equipo que es un bloque que trabaja muy bien sobre las presiones, sobre los redobles de trabajo colectivo para poder lastimar en contragolpe, que cuando nos posicionamos en ataque estamos generando mucho mejor juego y mejor posibilidades que muchas otras veces, pero estamos siendo menos contundentes. Y cuando en el fútbol no sos contundente, todo lo otro hermoso que te estoy contando sirve para poco. Si somos especialistas es en paciencia y en trabajo. Así que en este momento pide no salirnos del foco que estamos teniendo, que es ser un bloque, y obviamente tener paciencia en consecuencia de lo que estamos generando, porque va a llegar de un momento a otro un gran partido, claro, con goles. Está claro de que en la velocidad cual vamos y las necesidades que tenemos en consecuencia de los objetivos que tiene el club, estamos corriendo. Y obviamente en esta carrera tenemos que tratar de que cualquier ola o cualquier viento que pueda aparecer no nos saque del foco de los objetivos que tenemos como club. Y dentro de los objetivos como club está la paciencia y el trabajo. Eso lo sabemos.
Paciencia, trabajo, estar entre los cuatro primeros y pasar a octavos y a partir de ahí progresar tanto como se pueda en esta Liga de Campeones. ¿Estaba el vestuario un poquito frustrado por lo pasado, por un partido que tienes más o menos controlado y que se te va?
Sí, es verdad que no tiene nada que ver el partido que jugó ayer en el Juventus Stadium, en el Atlético de Madrid, con el que jugó en el pasado mes de marzo, que prácticamente no inquietó en ningún momento el arco de Sensi, y en el día de ayer, incluso la segunda mitad, prácticamente jugaron en terreno juventino los 45 minutos. La Juve apenas y salió en dos o tres contragolpes. Presión alta de los jugadores del Atlético de Madrid y evidentemente se crearon situaciones de gol que no se concretaron. Por eso el vestuario, lo vamos a escuchar en palabras de Coque, estaba así de enfadado.
Sí, mucha rabia, ¿no? Yo creo que el equipo lo da todo en el campo y crea las ocasiones, pero no estamos teniendo esa fortuna de ganar los partidos, ¿no? Hoy casi nos han tirado prácticamente a portería, solo la última jugada del partido del primer tiempo nos meten un golazo de falta y el equipo lo intenta todo, crea, está jugando bien, tiene la pelota, ataca bien, lo único que nos falta es meterla. Muchas veces se nos critica porque jugábamos mal y ganábamos, ahora estamos jugando bien y no ganamos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que esa es nuestra fortaleza, el equipo, y trabajar, ¿no? Y los resultados van a llegar porque como te he dicho, estamos creando juegos, estamos creando ocasiones, pero sí que es cierto que en área contraria tenemos que ser más revulsivos y estar fuertes, ¿no? De cara a portería, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Mientras dependamos de nosotros, confianza máxima, ¿no? En nosotros mismos y vamos a luchar hasta el final. Jugamos en nuestra casa el último partido del grupo y tenemos que ganar sí o sí.
El capitán del Atlético de Madrid en los micrófonos de Movistar, un Atlético que llegó muy tarde a la capital y que está entrenando desde la una de la tarde, Bonilla.
Sí, lleva aproximadamente 45 minutos. Los que jugaron ayer de titulares están teniendo trabajo de recuperación en el gimnasio. Los lesionados, casi todos ellos también están en el gimnasio, salvo Bersálico, que es el único que ha saltado al terreno de juego. Veremos si alguno de los futbolistas de los que están lesionados se puede recuperar al menos para estar en el banquillo. Y hablo de Jiménez, porque lo de Bersálico, evidentemente, lleva 6-7 meses en el dique seco, y a pesar de que salte al césped, de que vaya entrenando con el grupo, es muy difícil que esté en una convocatoria.
Porque viene el Barça, ¿eh? El domingo a las 9 de la noche, partido de altísimo voltaje. Nos escucha Fran Garrido, nuestro comentarista en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pido respuestas concretas porque tengo muchas cosas que preguntarte. Comenzando por el Atlético de Madrid. ¿Te frustra la falta de gol que el equipo tiene en este momento, lo difícil que se le hace marcar?
Sí, sobre todo porque está llegando, que es lo que se le pedía un poco más. No estaba haciendo muchas ocasiones, estaba siendo antes quizás demasiado efectivo para lo poco que llegaba, y ahora que está llegando, pues no las está convirtiendo, ¿no? Entonces al final eso al futbolista le frustra, porque ve que con muy poco le hacen gol, y al final ese dominio en las áreas que siempre ha tenido, que es efectividad máxima para gol y efectividad máxima para que no te los hagan, pues ahora se está dando la vuelta, ¿no? Les hacen goles quizá más fácil y ellos no son capaces de hacerlos.
Es que les están tirando 2, 3, 4 veces por partido y te cae uno por encuentro, que es algo desacostumbrado para el Atlético en otros momentos.
Claro, esa es la situación. Al final es de no manejar bien las áreas, que es lo que siempre le caracteriza al Atleti. Se ha caracterizado siempre por una defensa espectacular con muy pocas ocasiones. Las pocas ocasiones se las sigue concediendo, porque es verdad que tampoco le llegan mucho, pero bueno, pero le están haciendo esos goles, ¿no? Y sin embargo, a la hora de esa efectividad que tienen que tener para sacar los partidos adelante, adelante, pues no la están teniendo y al final eso va minando porque el tiempo pasa y los resultados pues no acaban de llegar. Entonces, bueno, pues como dice su entrenador, tienen que tener paciencia, seguir trabajando y el camino es bueno. Yo creo que al final, cuando el camino es bueno, se acaba llegando al objetivo.
Le cuesta romper defensas, pero ayer en los 20 minutos que tuvo Joao Félix se vio que esa visión de juego que tiene él puede ser muy importante. Fíjate que dos pases metió para Correa.
Sí, sobre todo porque es diferente. Él es un jugador que entre líneas el cambio de ritmo que tiene es brutal, porque al final se lleva muchos jugadores, pasa línea muy fácil y tiene visión de juego, ¿no? Al final de ahí contacta bien, que es un poco la figura que más le falta al Atleti en esa zona de creación, poder contactar. Es Tomás el que está haciendo más esa función, pero no tiene esa efectividad, ¿no? Al final lo intenta, pero esos pases por dentro que da Joao Félix se los da él. Correa es más de conducción, de más llegada, pero no de enlazar tanto, ¿no? Entonces al final esa figura es necesaria y mientras esté el chico antes, pues mejor le va a venir al Atleti sin ninguna duda.
Pasamos al lado madridista, que ayer no ganó frente al Paris Saint-Germain, aunque lo mereció. Extraordinaria la presentación de Valverde, que va creciendo día a día, ¿eh?
Totalmente. Al final es un jugador que te da una solvencia a nivel defensivo y además una serie de recursos a nivel ofensivo que es enorme, ¿no? Porque con la conducción y la zancada que tiene, al final es capaz de superar la línea muy fácil. Y luego al final, sobre todo también las ayudas defensivas que te da el Madrid nota muchísimo. De hecho, ayer a partir de ese minuto 72 cuando es cambiado, el Madrid es donde tiene más problemas por la banda derecha. Defensiva por la banda Carvajal, porque hasta ese momento era Valverde el que daba las ayudas ahí contra Mbappé y hacían casi siempre 2-1, 2-2, pero no se habían superado, ¿no? A partir de ese cambio, por ahí llega también el segundo gol, que llega al lateral del Paris Saint-Germain muy, muy fácil, porque las condiciones de Modric, pues a nivel físico, no son las mismas que la de Valverde, claro.
Gran sorpresa en la formación titular Isco, con el que no contábamos nadie. Zidane le quiere recuperar. ¿Tú le ves para volver al primer nivel? ¿Crees que es cuestión de tiempo?
Si la actitud de Isco es la de ayer, desde luego, sin ninguna duda. Sabemos que con balones pues es un prodigio de futbolista. Al final tiene una calidad que es muy difícil de ver en otros jugadores. Y si ese compromiso defensivo, que ayer sí que tuvo, pues también lo tiene en partidos menos vistosos, digamos, en principio, pues al final es recuperable. Pero sobre todo porque además ese trabajo lo que hace es que también se enganche a nivel físico y bueno, pues se aguante mucho mejor los partidos, se sienta más protagonista y al final la ayuda al equipo pues la note, porque realmente con balón es un chico diferente, ¿no? Te da unas soluciones que otros muchos jugadores no te dan, y si encima a nivel defensivo se enchufa, pues para el Madrid es un jugador muy importante.
Y Benzema en el mejor momento de su vida deportiva, ¿eh? Nunca le hemos visto con tanta confianza, tirando del carro, incluso defendiendo. Es un Benzema superior.
Sí, además hay un detalle en Benzema que yo creo que es importante, que es que es hasta incluso el que está dando luego las entrevistas, sale a hablar después los partidos, cuando era un jugador que siempre estaba en ese segundo plano, que no tomaba ese mando, ¿no? Y a partir de ahí ya también se ve ese liderazgo en el campo, cómo anima a los compañeros, cómo los manda a la presión, cómo quiere todos los balones, participa prácticamente en el 90% de las jugadas de ataque del Madrid, y luego a nivel defensivo, claro, le ves correr y trabajar como ayer en 2-3 acciones que bajó a ayudar a Marcelo o a Carvajal en tareas defensivas, y entonces cuando ves ese compromiso y luego esa efectividad que está teniendo de cara a gol, pues al final te queda nada más que rendirte ante un jugador que sin duda está en el mejor momento de su carrera y que para el Madrid pues ojalá dure mucho tiempo en ese estado, porque la verdad que es primordial.
Fran Garrido, comentarista de la Liga de Campeones aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. Gracias como siempre, Fran, un abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Vamos con el resto de la Liga de Campeones. Decíamos antes, 6 equipos clasificados para octavos: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Múnich, Tottenham, City y Juventus. En el grupo B ayer, Estrella Roja 0, Bayern de Múnich 6, con 4 goles de Lewandowski, que con 10 es el máximo goleador en esta Liga de Campeones. Tottenham 4, Olympiacos 2, se adelantaron los griegos con goles de Larabi y Semedo, luego anotaron Dele Alli, Kane en 2 ocasiones y Aurier. Mourinho, primer triunfo en Europa con el Tottenham. Ayer se refirió a un recoge pelotas que estuvo especialmente rápido en el gol que significó el empate a 2 de los londinenses. Curiosa la declaración de Mourinho, lo escuchamos.
Para hacer eso tienes que ser un muy buen recogepelotas. Cuando yo tenía entre 10 y 15 años, fui un gran recogepelotas. Y ese chico es un recogepelotas muy bueno. Entiende y lee el juego. No está ahí para mirar las luces o las gradas. Está ahí viviendo y jugando el partido. Al final quise invitarlo al vestuario para celebrarlo con el equipo, pero desapareció y no sé dónde está. Pero es un recogepelotas muy bueno.
I don't know where he is, but very good ball boy. Very good, really.
Curiosa las manifestaciones de Mourinho. Ganó su Tottenham 4-2 y en el grupo C, Manchester City 1, Shakhtar 1, el Manchester City clasificado como primero, y Atalanta 2, Dinamo de Zagreb 0. Y para hoy, grupo F, Barcelona, Borussia Dortmund y Slavia de Praga, Inter de Milán. El Barça, ganando, Laura, será primero de grupo.
Sí, y estará clasificado para los octavos de final. Un tropiezo, sin embargo, provocaría un duelo a vida o muerte en la última jornada en el campo del Inter de Milán. Como dices, también hoy se juega el Slavia de Praga, Inter. Problemas en defensa para Valverde, están lesionados Semedo y Jordi Alba y sancionado Gerard Piqué. Valverde puede apostar por una línea defensiva formada por Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti y Lago Junior, y arriba la duda es quién acompañará a Luis Suárez y Messi, si Griezmann o Dembélé. Por cierto, Leo Messi jugará hoy su partido 700 con la camiseta del Barça. Los alemanes llegan al duelo contra el Barça en horas bajas, con su entrenador muy cuestionado y además con la baja de su delantero, el español Paco Alcácer. En la previa le preguntaron a Ernesto Valverde sobre la situación de su equipo y ese aluvión de críticas que está recibiendo. No termina de encontrarse cómodo en los partidos, y el último ejemplo fue el domingo pasado en Leganés.
Marejado va a haber siempre, no nos vamos a engañar. Estamos en el club en el que estamos y sabemos que siempre va a ser así. Si no es por una cosa, va a ser por otra. Ahora venimos de ganar un partido en el que hemos sufrido mucho, en el que se nos puso el partido cuesta arriba y le dimos la vuelta al final. Y ya sabemos que aquí pues, se nos exige ganar, tener una lección de fútbol en cada partido, y a veces es complicado y a veces no lo conseguimos. Lo bueno que tiene el fútbol es que cuando se habla mucho siempre hay un partido más en el que te la tienes que volver a jugar, y los que nos la jugamos somos nosotros, sabiendo que el partido es importante y que necesitamos la ayuda de todos.
Y en el grupo H, a las 7:05, Valencia-Chelsea, y a las 9, Lille-Ajax. Atención a lo apretada que está la tabla en este grupo. Ajax-Chelsea-Valencia, 7 puntos. Lille tan solo 1. El Valencia, si gana, se clasifica también, Laura.
Sí, y si el Chelsea lo hace, también. Está todo tan apretado que un triunfo supone que se clasifiquen para octavos de final. Si el Valencia repite la victoria, recordamos que ya lo hizo en la última jornada y lo hizo ante el Chelsea en Londres, pase lo que pase, en la última jornada estará clasificado. 7 años sin conseguir estar en esa situación, así que para Parejo es suficiente motivo para estar muy motivados esta tarde.
La plantilla está con confianza, con ganas, con ilusión. Yo creo que estamos cerca de meternos en octavos de final, la mejor competición del mundo. Para nosotros y para el club creo que es muy importante. Es un partido que no hace falta motivación, no hace falta nada. Yo creo que solo con el rival que tenemos enfrente y lo que nos estamos jugando, creo que es suficiente para darle la importancia que requiere.
En la Liga de Campeones Juvenil, el Real Madrid ganó 6-3 al Paris Saint-Germain. Tiene casi asegurada la primera plaza de grupo y el pase a octavos. Y el Atlético perdió 2-1 en Turín y va a pasar, pero como segundo de grupo, y tendrá que jugar, por tanto, una eliminatoria intermedia. Y el Getafe viajó esta mañana hacia Turquía. Mañana Liga Europa, Laura.
Sí, en torno a las 2 de la tarde va a llegar a Trebisonda, que es la ciudad donde se va a jugar mañana ese partido ante el Trabzonspor. Es la quinta jornada de la Europa League y es vital una victoria, porque el Getafe está ahora mismo empatado a 6 puntos con el Krasnodar, que mañana va a jugar su partido ante el Basilea, líder de grupo con 10 puntos. En principio, un partido asequible, pero vital, como decimos, esa victoria para seguir vivo en la Europa League. 19 convocados por José Bordalás se han subido a ese avión que va a llegar sobre las 2 de la tarde. Se han quedado en Madrid por decisión técnica Maximovic, Raúl García Carnero y Enric Gallego. Tampoco ha viajado con molestias musculares Leandro Cabrera. Las dos grandes novedades son las de Faisal Fahir y Niom, que estuvieron ausentes ambos en el partido de Liga ante el Español, y también destacar la presencia de los dos canteranos Jean Paul y Hugo Duro. Este último fue titular en el último partido ante la Europa League. Mañana el partido a las 5:50, bien prontito, en Turquía ante el Trabzonspor.
Acabamos con fútbol sala. Hoy a las 7:15 juegan el Pozo Murcia y Movistar Inter, dos de los mejores de la liga. El Barça es líder, 27 puntos, Movistar Inter segundo, 23, Pozo Murcia 19. Lo contamos en Onda Madrid a través del 106 a partir de las 7, lo cuenta Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Partido por todo lo alto.
Sí, sin duda, el clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el enfrentamiento número 99 entre los dos colosos del fútbol sala español, sin duda en un momento dulce para los charcuteros, que vienen de clasificarse para la Final Four de la Champions, junto al Barça, que ayer ganó su partido también aplazado por esos compromisos europeos y que se hace más líder en la tabla clasificatoria. Los interistas, que llegan además todavía invictos en esta competición doméstica, no han perdido. Es cierto que vienen de empatar en casa en el último encuentro, pero Lo cierto es que se enfrentan dos estilos que siempre son muy atractivos y, cómo no, en el Palacio de los Deportes de Murcia, que será una caldera para recibir al equipo madrileño.
Te escuchamos esta tarde. Gracias, Javier.
Un abrazo. Hasta luego.
Y esta mañana han sido presentados los dos próximos partidos de la selección española, tanto en Boadilla como en Torrejón. Esther Juaranz está con el seleccionador nacional. Esther.
Estamos con Fede Vidal, entrenador, el seleccionador de España. Y quería preguntarte, en esta presentación que se ha hecho hoy aquí de estos dos partidos amistosos de Japón, ¿qué supone jugar en dos ciudades que respiran fútbol sala como Boadilla y Torrejón?
Sí, pues lo hemos comentado en la rueda de prensa, que evidentemente son dos cunas de nuestro fútbol sala, y bueno, es importante para nosotros el poder venir, ¿no?, a estas ciudades donde no solo nos acogen estupendamente, sino además hay una cultura y una educación deportiva de lo que es nuestro deporte pues enorme. También a nivel de trabajo con los chicos, con las categorías base, donde siempre han tenido clubes y jugadores que han impulsado luego muchísimo nuestro deporte a nivel de alto rendimiento también.
Bueno, enfrente a Japón, estos dos partidos, el lunes y el martes, quería preguntarte un poco, que animes a la gente, ¿no?, que le digas que va a ser bonito vernos contra Japón.
Sí, seguro, yo creo que son una selección pues muy buena, que a nivel competitivo nos va a exigir muchísimo. Yo creo que se van a ver dos partidos de altísimo nivel. Nosotros evidentemente tenemos el foco puesto en esta preparación de cara a los partidos que tenemos final de enero, primero de febrero, donde nos jugamos la clasificación al Mundial. O sea que son dos partidos importantísimos para nosotros, porque son los últimos que tenemos antes de esta cita tan importante, ¿no?
Bueno, la última, no tiene que ver con la selección, pero es la noticia de la semana en Fútbol Sala, la marcha, el anuncio de Ricardinho, que se va de Inter Movistar. No sé, como seleccionador, si crees que pierde España con la marcha de una figura tan importante y que ha hecho tanto por el fútbol sala español.
La noticia, como tú me dices, del adiós de Ricardinho de nuestra competición, evidentemente es una mala noticia para nuestra competición, pero bueno, seguro que van a seguir viniendo grandísimos jugadores, y en este caso a Ricardo pues evidentemente hay que agradecerle todo lo que ha ayudado por nuestro deporte y por la promoción del fútbol sala.
Bueno, pues muchas gracias, y ahí veremos a España estos dos días.
Nada, muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, Esther. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deportes después del partido de fútbol sala. A las 9 de la noche, el partido de las 9 con Carlos Sánchez Blas. Volvemos mañana 1:03. Adiós. I just don't...